Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Queremos también darle la bienvenida a los que nos ven a través de las redes en Canadá, en el Alto Manhattan, en Sudamérica. Que el Señor les permita a ustedes y a nosotros encontrarnos con su palabra y aprender. Oremos. Padre amado, gracias por este tiempo que tú nos das, donde podemos venir y abrir tu palabra. Clamamos, mi Señor, que podamos encontrar en ella el aliento, la esperanza que nosotros necesitamos para vivir esta vida, para vivir dándote gloria y honra a ti. Sé con nosotros, oh Padre, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que ustedes vayan conmigo, por favor, al libro de Efesios. Libro de Efesios, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Efesios, capítulo 1, versículo 1 hasta el 14. Pero la prédica estará centrada desde el versículo 3 hasta el versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Estoy leyendo en la versión de las Américas. Pablo, apóstol de Jesucristo, de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Si usted preguntara, ¿y cuál es el tema? Bueno, el origen divino de la iglesia. ¿Y cuál es el propósito que yo tengo en esta noche? Que cada uno de nosotros, al ver la forma como el apóstol Pablo presenta el origen de nosotros, que somos la iglesia de Dios, encontremos motivos para estar eternamente agradecidos de Dios, porque Él nos amó, porque Él nos escogió. Motivos de sobra para que nuestros corazones rebosen en gratitud. Motivos de sobra. Mira cómo comienza el texto identificando al autor de la carta. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Ahí no hay duda. No hay duda de quién escribió el libro. No ocurre como con Hebreos. Aquí se describe claramente quién es que está escribiendo: el apóstol Pablo. Pero, ¿cuáles eran las circunstancias que rodeaban al apóstol Pablo mientras él escribía esta carta y mientras él escribía otras tres? El apóstol Pablo estaba preso. Y en esa condición, preso, escribió cuatro cartas para ti, para mí, para todos nosotros, para los que nos ven a través de las redes. Y mira cómo él dice: apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Ahora él está describiendo primero a quienes les escribe y nos presenta una característica de ellos. Es a los hermanos en Éfeso que son fieles en Cristo Jesús. Y como siempre hago, yo quiero que, dado que nosotros también somos parte de la Iglesia Universal, pongamos nuestro nombre ahí, a la Iglesia de Convertidos a Cristo que está en la República Dominicana, especialmente en Santo Domingo. Y la segunda parte, que son fieles en Cristo Jesús. Oh, sí, cada uno de nosotros está llamado a ser fiel en el Señor Jesucristo. Fiel en el Señor Jesucristo. Mira el versículo 3 y ya entramos en materia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo voy a tomar un minuto para ubicar geográficamente esa provincia de Éfeso. Éfeso está enclavada en Asia, en el mar Mediterráneo. Arriba está el mar Negro. Es costera, situada debajo de Pérgamo. Al norte tiene la isla de Creta y al este, cruzando el mar Mediterráneo, tiene a Corinto. Esa ciudad estaba en su interior, tenía una iglesia compuesta por hermanos que tenían dos características. Número uno, eran judíos, y número dos, eran ¿qué? Gentiles. Muchas veces a nosotros nos ocurre que pensamos que lo que se da en una iglesia se da solamente en esa iglesia. Cuando vemos el relato en Hechos, donde vemos a los hermanos gentiles quejándose porque sus viudas eran desatendidas, pensamos que fue una situación puntual de ahí, que de ahí salieron los diáconos. Es verdad que salió el oficio de diáconos, pero las iglesias, no solamente esa estaba formada por gentiles y judíos, la iglesia de Éfeso también estaba formada por gentiles y judíos. Y habían ciertas diferencias entre esos hermanos y el apóstol Pablo al escribir Éfeso. Su propósito fundamental es la unidad de todos los hermanos, tanto judíos como gentiles. Mi propósito en esta noche, como te dije al principio, es que tú, al ver el origen divino de la iglesia, tu corazón pueda saltar en gratitud al Señor. Dice el texto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo Él irrumpe en esta doxología. Alabar al Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está bendiciendo a Dios y está reconociendo a Cristo como su Señor. En nuestras vidas tiene que ser una costumbre, hermanos, reconocer a nuestro gran Dios. Reconocerlo. Ver todos sus beneficios alrededor de nosotros para darle gracias. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y hoy ahora, en Cristo. Si tú lees Efesios de arriba abajo, te vas a encontrar que aparece mucho en Cristo, en Cristo. Y tú dirás, pero se parece mucho a Colosas, que aparece también 17 veces en Colosas, en Cristo. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que yo le dije ahorita que el apóstol escribió 4 cartas en cautiverio. Escribió Colosas, escribió Efesios, escribió Filipenses y escribió Filemón. 3 de ellas fueron escritas simultáneamente. Si usted agarrara Colosas y la pone sobre Efesios, se va a dar cuenta que cerca del 75% coincide. Hermanos, el apóstol Pablo se sentó a escribir a estos hermanos porque los amaba. El apóstol Pablo derrama su alma en verdadera acción de adoración a Dios por su bondad, que se ve en una efectiva acción de parte de Dios. Mira cómo el Señor se ve actuando. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Oye bien, ¿dónde comienza? Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El Señor se tomó su tiempo para bendecirnos. Y una bendición que es especial. El Señor nos bendijo en Cristo. Si tú puedes, si tú quieres ver la acción del Señor, la vas a ver en 3 tiempos. En el presente, el Señor nos escogió. Versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Perdón, eso es en el pasado. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Según nos escogió. Mira a Dios en su eterna sabiduría, mira a Dios en su soberanía, mira a Dios en su bondad, escogiéndote. ¿Dónde? Antes de la fundación del mundo. Y tú dirás, pero ¿y todo eso no se escribió para Efesios? Y si se escribió para Efesios, ¿no se aplica a nosotros? Claro que sí. ¿Y por qué podemos afirmar que si se escribió para Efesios, se aplica a nosotros? Bueno, porque todos somos parte de la Iglesia Universal. Usted se va a encontrar, si está leyendo la Reina Valera, que esa oración que comienza en el capítulo 3, en el versículo 3, y que llega hasta el versículo 14, tiene 202 palabras. Si usted está leyendo la Nueva Versión Internacional, usted va a ver que ahí hay varias oraciones. Si está leyendo la Biblia de las Américas, vas a ver que ahí hay 2 oraciones. Yo hice el estudio mayormente en la Biblia de las Américas. Y dice el texto, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ahí hay un tiempo perfecto que nos bendijo. Es un hecho. Si tú estás triste, si tú estabas buscando motivos para deprimirte, acuérdate, hermano, Dios te bendijo. Dios nos bendijo. Perfecto. ¿A quién? A ti, a mí, a todos nosotros. Con un chin de bendición. Piensen, ¿qué dice el texto? Con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual. Y es posible que tu mente te esté diciendo, pero ven acá, ¿y Dios no nos ha dado también bendiciones materiales? ¡Claro que sí! Y tú puedes contar en tu vida esas bendiciones. Pero ahora el apóstol Pablo nos está llamando a abrir nuestros ojos y ver todas esas bendiciones espirituales que el Señor nos dio allá en la antigüedad. Antes de que tú hicieras cualquier cosa, antes de que tu madre te tuviera en el vientre, antes de que tu madre naciera, antes de que el mundo se formase, el Señor te bendijo. ¿Y tú piensas que no eres especial? Sí, tú eres especial. El Señor te bendijo allá en la antigüedad. Y quiero que por favor me pongan otra vez el texto del versículo 3 de Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y oye ahora, el fundamento, ¿dónde está fundamentada esa bendición? ¿Dónde? Amén. En Cristo, amado, amén. Cuando tú ves a ese Dios eterno y soberano obrando a tu favor, dime si tu corazón no se llena de gratitud. Bendito sea ese Dios, ese Padre eterno, soberano, que se tomó su tiempo allá en su soledad para bendecirme, para bendecirte. Y no es una bendición que se la va a llevar el agua porque se puso en arena. Es una bendición que tiene un fundamento sólido en Cristo. En Cristo. El hombre es propenso a caer en la depresión por las preocupaciones, por la rutina diaria, por cuestiones vanas de este mundo y a veces con fundamento que lo cargan. Cuando te encuentres así, amado, acuérdate, tú eres un bendito de Dios. Y esa no es una bendición ligera, es una bendición sólida en Cristo. Entonces, mira la acción de ese Dios eterno y soberano en el presente. Versículo 7. Dice así: en Él tenemos que redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. En Él tenemos que redención. Oh, ese Dios eterno y soberano se tomó el cuidado de pagar toda tu culpa. Allá. Y ya, tú, amado, no debes nada. Porque Él no te ve a ti. ¿Qué es lo que Él ve? La sangre derramada por el Señor Jesucristo. ¿En favor de quién? Tuyo. ¡En favor tuyo! ¡En favor tuyo! Es para que tú veas cómo el Señor actúa. Allá en la antigüedad te escogió. No por nada que tú hagas. Cuando Él estaba en su soledad, Él escogió para sí de un grupo. ¿A quiénes? A los que Él quiso. Vamos a leer el texto otra vez. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué yo estoy leyendo el texto otra vez? Porque yo dije que el Señor nos escogió no por nada que nosotros hayamos hecho. ¿Tú puedes ver acaso ahí la acción del hombre? Te voy a leer el versículo 4 otra vez, por si acaso. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación ¿de quién? Del mundo. Antes de Adán, antes de Eva, antes de Caín, antes de Abraham, antes de Moisés, Dios que nos escogió. Pues no es posible que Jairo Ramón, que está presente en el 2019, haya hecho algo para que Dios lo escogiera. ¿Y quién es que está diciendo que escogió? Díganme, Jairo está diciendo que escogió. No, el Señor te escogió. Por eso es que yo te digo, amado, que cuando tú te encuentres abrumado, cuando tú te encuentres cargado, acuérdate que tú eres especial para alguien que es soberano. Tú eres especial para alguien que es soberano, que tiene el control de todas las cosas. Y Él quiso, a Él le plugo, escoger. Él escogió para sí un grupo. Ahora vamos a ver la acción de Dios en el futuro. En el versículo 11, mira cómo dice, también hemos obtenido ¿qué? Herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Oye, pero vamos, nosotros tenemos una herencia de la cual un día vamos a tomar posesión. En el futuro se ve a Dios obrando. El Señor tuvo control, dado que Dios, vive en un eterno presente, nos escogió, nos redimió, ¡pum!, para siempre al lado del Señor Jesucristo. Me voy, yo voy a preparar una morada para ti. Una morada para ti. Yo quiero que vayamos a Apocalipsis 21:7. Mira lo que dice el texto ahí. El vencedor... Voy a leer desde el 6. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El vencedor, oye ahora, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Al que venciere, él será que mi hijo. Tú venciste. Tenemos una herencia. Dice la palabra del Señor en Efesios, en el versículo 11, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. En una ocasión, estando en la maestría de teología, ministerio, mi profesor amado, que tengo el placer de que esté aquí, nos puso a hacer unas perícopas. Eso, hacer un estudio de un texto. Y yo quiero que nosotros hagamos un pequeño ejercicio parecido con el versículo 4. Me estoy devolviendo. Mira lo que dice. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Lo primero que usted tiene que hacer en una pericopa es ver qué dice el texto, sin usted agregar nada. ¿Y qué es lo primero que dice el texto? Que según que nos escogió en alguna cosa especial que nosotros tengamos, alguna cualidad especial que nosotros tengamos. No, ¿dónde? En Él. Antes de la fundación del mundo, ahí te está hablando de un tiempo, de un espacio, de un periodo, en el cual ninguno de nosotros podía obrar o puede obrar. Y ahí viene un propósito, para que nosotros todos fuésemos como. O sea, el Señor te da, el Señor te da, el Señor te bendice, tu corazón tiene que rebosar de gratitud, pero esa gratitud tiene que evidenciarse con un estilo de vida. Viviendo como. Santos y qué más. Y sin mancha. Yo no le voy a poner nada al texto. Santos y sin mancha. Y después dice, ¿delante de quién? No es delante de mi amado pastor Nadal, para nada. A Nadal lo podemos engañar. Es delante de Él que ve todas las cosas. Delante de Él. La elección, yo quiero que veamos algunos elementos de la elección en ese texto. ¿Cuál es el autor de la elección? Mira que dice, según nos, ¿qué? Escogió. ¿Quién? Dios. ¿Quién es el autor de la elección? Entonces tú tienes que contestar, Dios. ¿Quién te escogió a ti? Dios. Y aquí yo tengo que hacer un punto de equilibrio, amados. Normalmente las personas tienen cierto rechazo a la elección porque piensan en los que no fueron escogidos. Y ven a Dios como cruel. Pero todos estábamos perdidos. ¿Y quién quiso en su bondad escoger? Dios. Y ustedes dirán, pero entonces yo no tengo que predicar. Claro que tú tienes que predicar, claro que yo tengo que predicar, porque Jairo Ramón no sabe cuáles son los escogidos, Esther Medina no sabe quiénes son los escogidos, por lo tanto tenemos que predicarle a todas las personas. Buscar el hombre de paz, como nos enseñaron en CPI, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Buscar el hombre de paz, predicarle la palabra. Porque tú no sabes a quién Dios escogió. Tenemos que buscarlo. El autor, Dios Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el autor de la elección. ¿Cuál es la naturaleza de la elección? Dice, según nos escogió en Él. Escoger, es la elección, escoger significa tomar o escoger algo para sí. La naturaleza es que Dios agarró de una vasta multitud un grupo para sí. Tú eres propiedad de Dios. Tú tienes que vivir para darle gloria y honra a Dios, como se veía esta mañana. Para darle gloria y honra a Cristo, porque tu escogencia fue una escogencia celestial. El Señor te escogió a ti para sí, me escogió a mí para sí. Ya yo no soy un Juan de los Palotes, ya tú no eres Juana de los Palotes, tú eres Juan de Cristo. Juana de Cristo. El Señor te escogió a ti para sí. Somos de su propiedad. La pregunta es, ¿estás tú convencido de que eres propiedad del Señor Jesucristo por cuanto Él te escogió? Él te escogió a ti, Él me escogió a mí, nos escogió a todos para sí. Pero nuestra rutina, la rutina en que nos envolvemos todos los días, el maligno tiene muchas formas de hacernos olvidar esa gran verdad. Dios te escogió, Dios me escogió para sí. ¡Wow! Roberto, Dios te escogió para Él. ¿Tú sabes lo que es que un Dios eterno y soberano haya tenido el cuidado allá en su soledad de decir: Irina, Gerardo, Rosanna, Hanna, Jorge Alcántara, mío, sin nosotros existir, y tú me vas a decir a mí que tu corazón no debe borrotar lleno de gratitud? Eso es lo que debe moverte a ti, conocer estas doctrinas. Tu corazón se debe llenar de gratitud. El sujeto, nos escogió. Nos, somos nosotros. A nosotros nos escogió. Nosotros somos los beneficiarios de la elección. ¡Wow! Ese nosotros es la Iglesia Universal a través de los siglos. Desde Abel hasta el último que entre cuando se termine el presente siglo malo. A la final trompeta, porque sonará la trompeta. Cuando pase eso, ¡pum!, ahí se completa el número de ese nos. Nos escogió. ¿Estás tú viviendo a la luz de que eres el que recibe esa bendición, que Dios te escogió? Dios nos escogió. Nosotros, de todos los seres humanos, estamos llamados, amados, a vivir a la luz de que Dios nos escogió para ser santos y sin mancha, creyentes genuinos delante de Él. Ahora vamos a ver el fundamento de la iglesia. El fundamento de esta iglesia escogida, de su salvación, está en Cristo. Desde el principio hasta el fin está en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Oye, ¿delante de quién? Delante de Él. El fundamento de esa escogencia, de ese grupo de hermanos, de esa iglesia, es en Cristo. Nuestro fundamento no es un fundamento vano que puede ser movido por cualquier viento. No, no, no. Tu fundamento es el Señor Jesucristo, la roca inconmovible, el león de la tribu de Judá. Y si es así, no hay una circunstancia, no hay un problema que te pueda mover de ese fundamento si tú estás viviendo conforme a su palabra. En Cristo, el tiempo de esa escogencia, desde antes de la fundación del mundo. El Señor eligió a su iglesia cuando, antes de la fundación del mundo. Y aquí es donde tú te preguntas, ve acá, ¿y yo soy parte de esa iglesia? Sí. Ah, pues entonces el Señor te escogió antes de la fundación del mundo. Pero ¿y qué es lo que está pasando? Que yo no veo como la acción del hombre en todo esto. No la vas a ver, porque de acuerdo a lo que está ahí en el texto, quien está actuando soberanamente es Dios. Y voy a leer el texto otra vez por si acaso. Mira cómo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Yo no veo el hombre actuando ahí. Yo no sé si tú lo ves, pero no veo el hombre actuando. Yo veo a un Dios soberano actuando, escogiéndote. ¿Y cuál es el propósito? ¿Y por qué Dios te escogió? ¿Por qué Dios me escogió? ¿Por qué Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo? El texto lo dice. Para propósito. Para que fuésemos como santos y sin mancha. De modo que usted tiene ahora, si usted vivía su vida para usted, si usted estaba viviendo una vida desenfrenada, acuérdese. Usted fue escogido para Dios, para vivir una vida santa, separado, apartado, para darle gloria y honra al Señor, para vivir en santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor. Santos y sin mancha delante de Él. Y usted dirá, pero eso es imposible. Bueno, Dios es el Dios de lo imposible. Nosotros estamos llamados todos los días a luchar con el enemigo que tenemos dentro. Ese enemigo que quiere otra vez llevarnos por el derrotero. Esta mañana veíamos que el pecado se mata de hambre. Bueno, todos los días usted tiene que luchar contra su naturaleza pecaminosa, todos los días. Usted está llamado todos los días a vivir una vida santa, sin mancha delante de Dios. ¿Y por qué? Porque el Señor te bendijo allá atrás. Porque el Señor te escogió para sí allá atrás. Porque el Señor te redimió con la sangre del Señor Jesucristo. Porque el Señor te tiene una herencia especial. Entonces, sí, tú tienes que hacer un esfuerzo. Pero usted había dicho que usted no veía al hombre obrando. Sí, pero aquí sí. Ah, esta parte no la van a hacer por ti. Esta es una parte exclusiva de cada hijo. Una parte de Chicho, una parte de Josué Santos, de Jairi, de todos nosotros. Cada uno tiene que vivir una vida santa y sin mancha delante de Dios. Cada uno, y Lucas también, y Pablo, todos estamos llamados a vivir una vida que le dé gloria y honra al Señor Jesucristo. Pero papi y mami van a la iglesia y ellos son creyentes. Sí, pero tu compromiso es tu compromiso. Tu relación con el Señor es tu relación con el Señor. El Señor te escogió a ti. El Señor te va a pedir cuentas a ti. Ya casi estamos terminando. Dios nos escogió en Cristo. Esta gran bendición se fundamenta en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Y hay tres preguntas o tres reflexiones que debemos hacer para terminar. Tu diario andar. Número uno, tu diario andar. Vas por el mundo desprendiendo ese aroma de alguien que sabe que ha sido bendecido con todas bendiciones espirituales antes de la fundación del mundo. Porque una gente que sabe eso, que está convencido de eso, no se deleita en el pecado. Una gente que vive a la luz de esa gran verdad tiene un corazón rebosante de alegría. Gracias, Señor, por ser tan bueno, porque sin yo merecerlo, tú quisiste allá atrás bendecirme. Gracias, Señor, por tu bondad infinita para con este pobre pecador. Refleja nuestro diario vivir que el fundamento de nuestra existencia es Cristo. ¿Lo refleja? Yo quiero que tú te veas ahora mismo y que te veas 5 años más adelante y que veas si tú puedes ver a Cristo en esa vida que tú vas a vivir, en tus planes. Y ahora yo quiero que tú mires hacia atrás tu vida, 5 años atrás, y de esos 5 años hasta acá, ese andar tuyo, ¿refleja al Señor Jesucristo? Si no es así, estás en el punto del centro de las dos reflexiones. Pídele al Señor que te dé fuerzas para que esos próximos 5 años, si es que Cristo no viene antes, tu vida pueda desprender ese aroma de alguien que está fundamentado en el Señor Jesucristo. Porque Cristo te escogió para sí. Señor, yo quiero vivir. Yo sé que no tengo fuerzas. Yo sé que soy un simple pecador, que tengo que luchar cada día con esa naturaleza pecaminosa. Pero yo quiero que tu Santo Espíritu me capacite. Yo quiero que cada vez que yo estudie tu palabra, la misma sea el alimento espiritual que me permita caminar por este mundo como un verdadero hijo tuyo, como un genuino hijo tuyo. Tercera y última reflexión. Refleja tu andar que estás valorando más tu relación con Dios que lo que este mundo puede darte. Refleja tu andar que estás valorando más tu relación con Dios que lo que este mundo pueda darte. Si es así, todas tus decisiones estarán permeadas a la luz de que tú vives porque Dios vive en ti. Y yo sé que ahora mismo tú tienes que concluir conmigo que para esto no hay edad. Para esto no hay edad. Cuando el Señor Jesucristo venga, todos, ya, pum, no habrá más oportunidad de convertirse. Porque ya él vino. Lo vimos en Apocalipsis, ¿verdad, hermana? Ay, y ahora, ¿qué tú vas a hacer con tu vida? ¿Cómo vas a vivir tu vida? ¿Vas a ir por el mundo verdaderamente mostrándole al mundo que tú fuiste bendecido con esto, dice la palabra, con toda bendición espiritual? Tú no tienes motivo para vivir como un derrotado. El Señor te bendijo a ti te bendijo el Señor. El Señor te escogió a ti para sí. Tu vida está anclada en el Señor Jesucristo, de modo que Satanás no te puede tocar. Para Satanás tocarte, tiene que ir a pedirle permiso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que mañana, que esta noche, tu rostro se llene de alegría. Porque tú quieres decir con el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que tu corazón se llene de gratitud, porque Dios te escogió. Oremos. Padre amado, gracias por este tiempo en que hemos intentado rasgar esta oración gramatical de 202 palabras. Llena tu iglesia, tu pueblo, de sabiduría para vivir a la luz de esa escogencia, para vivir a la luz de esa redención, para vivir a la luz de esa herencia que tenemos. Oh Padre eterno, que nosotros vivamos para darte gloria y honra a ti con nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo clamamos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.